1.
Todo huele mal en la investigación del gobierno de López Obrador sobre el caso Ayotzinapa. Si la investigación de Peña Nieto, la llamada verdad histórica, fue vapuleada, exhibida, internacionalmente criticada, lo que ha hecho el gobierno de López Obrador luce todavía peor. Y como clímax de esto, ayer, el fiscal especial para investigar el caso Ayotzinapa decide renunciar a su cargo. Justo cuando se conmemoraban 8 años de la tragedia, Andrés Manuel López Obrador tenía la oportunidad histórica de revelar la verdad sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. A eso se comprometió. Sobre eso hizo campaña. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Un cúmulo de contradicciones, un esfuerzo brutal del gobierno para tratar de esconder la verdad, proteger a los militares implicados, manipular los resultados de las investigaciones, esconder que hubo políticos del entonces partido de López Obrador, avalados por López Obrador, que fueron principalísimos responsables. Y el cochinero de este sexenio sobre Ayotzinapa es todavía peor que el cochinero de Peña Nieto. ¿Qué fue lo último que hicieron? Retirar 21 órdenes de aprehensión contra militares. ¿Por qué? Pues por presión del ejército. Porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está de rodillas ante los militares. Hoy se lo cuento en mi columna del Universal, por si quieren echarle un ojo, ahí está en mis redes sociales. ¿Cómo el secretario de la Defensa advirtió al gabinete de seguridad que si seguían por esa ruta de manchar al ejército con el caso de Ayotzinapa, iba a haber represalias? ¿Cómo ese mensaje le llegó al presidente López Obrador? Y como el presidente López Obrador dijo, encúbrase. Y cómo empezaron a negociar con el Poder Judicial, cómo se metió Gobernación, la Fiscalía General de la República, y al final, ¿qué dijeron? La Fiscalía retira 21 órdenes de aprehensión. Ese encubrimiento, con un López Obrador al que no le gustaron las conclusiones de la investigación del subsecretario Alejandro Encinas y el fiscal especial Omar Gómez Trejo, con ese López Obrador que dio la orden de endulzar los resultados de la investigación, de minimizar la responsabilidad de los militares, de minimizar la participación del presidente municipal de Iguala, el perredista José Luis Abarca, cuando López Obrador era perredista, candidato presidencial, principal figura de este partido, y a quien le dijeron, no pongas de candidato a Barca porque está metido con los narcos, y a él le valió, y lo puso. Y cuando se sabe de todo este desaseo, cuando se revela todo esto, el fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dice, yo no voy a ser cómplice de esto. Y renuncia. Él llegó con el gobierno de López Obrador. Él prometió que iba a llegar hasta el fondo. Y hoy se está aventando del barco y dice, yo no voy a ser cómplice de esta impunidad. Quiero que escuche usted muy bien cómo responde el presidente López Obrador hoy en la mañanera cuando le preguntan sobre la renuncia del fiscal Gómez Trejo. Y fíjese cómo el presidente se atora, porque en el fondo la respuesta es, Gómez Trejo no estuvo de acuerdo en que yo diera la instrucción de que se exonerara al ejército, y cuando ya habían solicitado órdenes de aprehensión contra 21 militares, las echaran para atrás. Pero no puede decir eso López Obrador porque queda evidenciado. Y entonces se atora y se hace un silencio. Mire que este presidente hace silencios. Este silencio es más largo y más profundo que de costumbre, porque no encontraba las palabras para maquillar que Gómez Trejo se fue porque decidió el gobierno darle un certificado de impunidad al ejército en el caso Ayotzinapa. Ah, y en todo lo demás también. Escuche cómo lo dijo López Obrador en la mañanera.
El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para
¿Qué tal eso, eh? Para
aprobar las órdenes de aprehensión.
¿Qué tal ese silencio? A ver, vamos a escucharlo otra vez. Vamos a escucharlo otra vez, va.
El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Ya hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo.
¿Qué tal? Ese silencio exhibe a López Obrador. El ejército dobló al presidente. Y el presidente, que prometió estar con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, se arrodilló ante el ejército. Ya habían solicitado las órdenes de aprehensión, ya se las habían dado y las quitaron. De ese tamaño el pacto de impunidad con el ejército. Alejandro Encinas no va a renunciar. O sea, hoy queda claro que cualquiera que haya tenido que ver con el caso Ayotzinapa y no se vaya del gobierno es porque ha decidido darle un manto de impunidad a los militares. El presidente lo está diciendo. Y hay a quien no le importa, ¿no? Hay quien nunca ha tenido esa posición. Alguien como Alejandro Encinas, cuando la renuncia del fiscal de Ayotzinapa lo deja exhibido. Deja exhibido su trabajo, deja exhibido el pacto entre militares y gobierno de López Obrador para encubrir el caso. ¿Encinas se va a quedar ahí en la chambita? Después de todos esos años de ser militante de izquierda, ¿por un hueso? ¿Por unas migajas de López Obrador? Porque así que usted diga, ¡ay, qué puesto tan importante tiene Encinas! Él hubiera querido ser secretario de Gobernación. Él hubiera querido ser el candidato al gobierno del Estado de México. Entonces no solo lo han ninguneado y le han cerrado las puertas, sino que además lo acaban de dejar exhibido. Ahí se va a quedar en la chamba Encinas. No se va a ir después de esto. Ayer, durante la marcha encabezada por los padres y amigos de los normalistas desaparecidos y asesinados en Iguala, así lo relata el informe de López Obrador, hablaron los padres de familia y aseguraron que los gobiernos, tanto de Peña Nieto como de López Obrador, les han fallado.
Hoy el señor presidente en su mañanera dice que estábamos de luto. Pues nosotros las madres le decimos que no sentimos ese luto, porque no tenemos ninguna prueba científica que nos dé respuesta de que nuestros hijos están muertos.
Durante la marcha, los papás exigieron la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero. Exigieron que el gobierno de López Obrador cumpla su palabra y castigue a todos los involucrados, incluso si hay miembros del ejército. El gobierno de la Ciudad de México aseguró que se reunieron 7,000 manifestantes que caminaron ordenadamente, pero sí se reportaron incidentes en algunos puntos de la marcha, donde gente encapuchada trató de saquear negocios, un negocio deportivo concretamente, rompió vidrios, hizo pintas. El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que fue una marcha con saldo blanco. Han pasado dos cosas durante este día con el tema de Ayotzinapa también. Bueno, primero, pues digamos, lo central es que en el gobierno se están haciendo pedazos por este tema. Y es claro que por un lado van Alejandro Encinas e IVA, el fiscal que ya renunció, y por el otro, el fiscal general, Gertz Manero, y el ejército. Hoy, los abogados de los militares implicados en el caso Ayotzinapa, los que están defendiendo a cuatro elementos del ejército detenidos la semana pasada, aseguraron que no hay elementos que prueben la culpabilidad del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota y el subteniente Fabián Alejandro Pirita. Que los militares son inocentes y que el informe presentado por Encinas es falso y solo es un asunto político para tratar de ocultar la verdad. Así que ya presentaron una demanda de amparo. Vamos contigo, Víctor Sandoval, para que nos cuentes de este asunto.
Carlos, aquí buenas tardes. Los abogados militares implicados en este caso de Chinapa, los litigantes Alejandro Robledo y César Omar González, defensores de cuatro elementos del ejército detenidos por la presunta responsabilidad de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aseguran que no hay elementos que prueben la culpabilidad del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. En este caso, el abogado César Omar Trejo asegura que no hay sustento jurídico de que los militares son detenidos y que son inocentes. Sostienen que el último informe que dio a conocer del caso de Ayotzinapa el subsecretario Alejandro Encinas es falso y solamente es un asunto político para tratar de ocultar la verdad. Escuchemos.
Por ello, pedimos al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la COBAJ, deje de estar politizando las investigaciones para que los padres de los desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones. Todo lo anterior, lamentablemente, lejos de ayudar a la verdad y a la justicia, ha generado una mayor confusión en los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes tienen el derecho inalienable de saber sobre el paradero de sus seres queridos y acceder a la justicia. Por lo que resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventando evidencias para fabricar culpables, por lo que en su oportunidad presentaremos las acciones legales correspondientes en contra de quien corresponde.
¿Quién resulta responsable? Pues dijeron que específicamente no descartan la posibilidad de demandar penalmente ante la Fiscalía General de la República a Alejandro Encinas al reiterar que los militares son inocentes. No solamente dijo no son culpables de la desaparición de los 43 víctimas, sino que ellos incluso auxiliaron a las familias de los estudiantes en aquella entidad, aquella noche trágica del 26 de septiembre del 2014. Escuchemos.
Estamos analizando, dependiendo de lo que logremos acreditar o a lo que se logre tener acceso de manera comprobada, pero pues van desde quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Interamericana y probablemente denuncias de carácter penal. Fue una determinación de carácter político, por presión política y por tiempos políticos, lo que orilló al subsecretario y al fiscal especial a aventar las acusaciones de manera, nosotros creemos, infundada.
Carlos, y en cuanto a la renuncia del fiscal de la FGR del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dijeron que no va a afectar el proceso para demostrar la inocencia de los militares y que en breve van a demostrar cómo se les ha fabricado estos delitos a sus clientes. Carlos, el reporte.
Gracias, Víctor. A ver, nada de esto estaría sucediendo sin el aval del ejército. Los abogados de los militares, a quienes obviamente el ejército se los está poniendo, los está ayudando, etcétera, etcétera, están actuando alineados con la Defensa Nacional. Y si están amenazando con demandar a Encinas, es porque esto revela una pugna brutal entre el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el encargado de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa y subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Se están matando dentro del gabinete de López Obrador. Esa es la realidad. Y eso se refleja en declaraciones como estas que acabamos de escuchar de los abogados de los militares detenidos que se van con todo contra Encinas y hasta amenazan con demandarlo. Vamos con Verónica Méndez porque compareció ante los senadores el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Cómo le fue, Vero? Cuéntanos.
Pues con airados reclamos es como han recibido aquí en el Senado de la República al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Continúa aún esta comparecencia en la que le han reclamado abiertamente por el posible encubrimiento en el caso Ayotzinapa, por no esclarecer los hechos y por la militarización de la seguridad pública aquí en el país. Fíjate, Carlos, que el secretario de Gobernación ha llegado ni más ni menos que acompañado de Alejandro Encinas y de César Yáñez, sus dos subsecretarios. Estamos muy pendientes, siguiendo paso a paso y minuto a minuto la presencia de Alejandro Encinas aquí en el Senado de la República en medio de todo este capítulo que vive el caso Ayotzinapa. Arribó, fue arropado por los morenistas, lo acompañó Ricardo Monreal hasta la tribuna y fue el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, el que hizo el airado reclamo por el papel del gobierno federal frente al caso Ayotzinapa, mientras que los senadores de oposición le han reclamado y le han dicho que no va a pasar su reforma en materia, en su reforma constitucional para que la Guardia Nacional se mantenga hasta el 2028, porque no ha sido un interlocutor, sino un propagandista con sus intereses de ser candidato de Morena a la presidencia. Está álgida la comparecencia, Carlos, nos mantenemos pendientes porque apenas va la primera ronda de posicionamientos.
Gracias y estamos al pendiente, Verónica Méndez. ¿Qué cosa lo que está sucediendo? Por cierto, en medio de todo esto, pues obviamente López Obrador, entre tratando de hablar de otras cosas, pues ya sabes, sí, la rifa del avión sin avión, la refinería que no refina, etcétera. Y ahora, la consulta que no es consulta. ¿Qué quiere el presidente? Pues a ver si la gente quiere que el ejército se mantenga en las tareas de seguridad pública. Ya sabe que el presidente solo hace estas consultas para que la gente le diga que sí. Porque es, o sea, todo el mundo sabe en qué va a acabar, ¿no? Y entonces el encargado de organizar la consulta que no es consulta, y que se encargará de contar los votos en es Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Es decir, esto no pasa por el INE, esto es una consulta patito estilo López Obrador para que vayan sus huestes, las casillas se instalen solo donde son bastiones de Morena y todo el mundo diga lo que quiere el presidente que se diga. Escuche al secretario de Gobernación. Se lo dejo nomás consignado porque pues es una cosa que va a pasar, ¿no? Pues ahí la tiene usted. Es ridículo, pero ya lo sabemos.
Se podrá participar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Hay 68.989 secciones electorales. El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales. Nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de ellos. La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Igualmente se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación cada uno de los estados y comités ciudadanos de carácter estatal. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Se hará en un formato que contendrá 3 preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos.
No nos hagamos. ¿Qué es esto? Es un ensayo para que López Obrador pueda decir, ¡ahí está! Las elecciones las puede organizar la Secretaría de Gobernación. ¿Para qué queremos al INE? Es carísimo el INE. Consejeros independientes, que todo lo haga Gobernación. Y regresemos al viejo PRI, en donde el gobierno organizaba las elecciones y el gobierno ganaba las elecciones. Ese es el sueño de López Obrador. Ya no lo sabemos todos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Dos.
Se supone que en 4 días cambia el gobierno de Tamaulipas. Se va el panista Francisco García Cabeza de Vaca y llega Américo Villarreal, morenista. Américo Villarreal era senador, pidió licencia en el Senado para volverse candidato, ganó las elecciones. Y cuando faltan 4 días para la toma de posesión, decide ayer regresar al Senado. En medio de rumores de que García Cabeza de Vaca, antes de irse, le tiene preparada una sorpresita en forma de orden de aprehensión. Y entonces se regresa al Senado para tener fuero, para que no lo puedan detener, y pueda entonces, dice Américo Villarreal, tomar posesión. Al rato vamos a entrevistar a Cabeza de Vaca sobre este asunto. Hemos también tocado la puerta de Villarreal a ver si quiere decir algo con respecto de esta disputa. El Tribunal Electoral todavía no ha validado la elección de Tamaulipas porque fue impugnada por el PAN, porque dice que hay dinero del narco en el gobierno de Américo Villarreal. Pero lo más seguro es que, o sea, casi 100% seguro, el tribunal va a decir que sí fue válida la elección y que el próximo gobernador es el morenista Américo Villarreal. Entonces eso es nomás un trámite. Pero entre que son peras o son manzanas, pues el 1 de octubre toma posesión como gobernador de Tamaulipas y desde ayer anunció que retomaba su curul para retomar el fuero. En su cuenta de Twitter, el morenista Américo Villarreal aseguró que es víctima de una embestida de un gobierno que no respeta las instituciones, refiriéndose a Cabeza de Vaca, y que busca por todas las formas quebrantar el orden y arrebatar la voluntad de los tamaulipecos. Es decir, revertir el resultado de la elección. Sobre la campaña de Américo Villarreal pesan denuncias y sospechas de que la financió el cártel del noreste, que la financió el rey del huachicol, porque viajaban en avión juntos, en su avión juntos, etcétera, etcétera. Obviamente el presidente López Obrador defendió a Américo Villarreal y dijo que solo es una persecución política en contra de un buen hombre que quiere la transformación.
Doctor Américo Villarreal, una gente de primera, decente, honesto, pero es Tamaulipas, nada más. Miren cuántos gobernadores presos de Tamaulipas, bueno, han llegado a asesinar a candidatos. Pues deben de estar preocupados sus familias, pero decirle al doctor que no está solo, y a su esposa y a toda su familia, porque la gente de Tamaulipas está con él. Esto que les estoy diciendo es de dominio público en Tamaulipas. La gente conoce perfectamente al doctor Américo.
Él, por cierto, ya integró su gabinete, el gabinete de Tamaulipas, y metió a 2 políticos vinculados al rey del huachicol, el famoso Sergio Carmona, que luego fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León. El exalcalde con licencia de Río Bravo, Héctor Joel Villegas, y la excandidata a la presidenta municipal de Tampico, que perdió, Olga Patricia Sosa, los 2 vinculados en el expediente al rey del huachicol, a Héctor Joel Villegas lo nombró secretario de gobierno, o sea, número 2, y a ella, secretaria del trabajo. Villegas fue acusado de recibir financiamiento ilegal del rey del huachicol. Presumió en campaña una camioneta de lujo de casi 4 millones de pesos, presuntamente propiedad de una empresa del rey del huachicol. Y Olga Sosa reconoció que el rey del huachicol le ayudó para que el cantante Julián Álvarez cerrara, o sea, cantara en el cierre de campaña. Y hoy dice López Obrador, les reto a que si me dan pruebas de que estoy creando un estado narcomilitar, renuncio. Me acuerdo de aquel que dijo, me dejo de llamar Andrés si no resuelvo el desabasto de medicamentos. No se tiene que cambiar el nombre. Bastaría con que lo resolviera. Nadie está pidiendo que lo rebauticen. Lo que quiere la gente es medicina. Y dice que no está creando un estado narcomilitar. Entre labrazos, no balazos, que ha empoderado a los narcos en todo el país. Y las más de 100 tareas, antes civiles, ahora militares, algunas de ellas estratégicas, empresariales, que tienen ya los militares en sus manos. Y este sometimiento, el caso Ayotzinapa es un ejemplo perfecto, pero bueno. No, el punto no es que se vaya. Ya lo juzgará la historia. Vamos al siguiente y último de sobremesa.
3.
Oiga, se va el horario de verano. Ya ayer los diputados de la Comisión de Energía aprobaron el dictamen. Esperan que se vote pasado mañana. O sea, seguramente va a pasar a la Cámara de Diputados, va a ir al Senado, donde tampoco se le ve ningún obstáculo. Es decir, seguramente se va a acabar el tema del horario de verano. Seguramente el próximo año ya no tendremos horario de verano, algo que López Obrador quería hacer. ¿Se acuerda? Desde que era jefe de gobierno, no le gustaba el horario de verano y quería que no se aplicara en la Ciudad de México. Estoy hablándole de 2001. 20 años le tomó, pero bueno, ya acabó con el horario de verano. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Los datos del día de hoy. Valeria, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Hoy tenemos datos de empleo. Salió la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de agosto. Y bueno, creo que tenemos un par de cosas a destacar. En primer lugar, se incrementó la población de personas ocupadas en 177,132 respecto a julio. Es el tercer mes consecutivo con incrementos, pero parte de esas personas se fueron a la informalidad. Entonces, en la informalidad hay 123,784 personas adicionales. La informalidad, Carlos, ese tema que crece y crece y crece, simplemente no sabemos cómo resolverlo, pero bueno, es la realidad del mercado laboral mexicano. La tasa de desocupación, es decir, la tasa de desempleo, el porcentaje de desocupados que tenemos en el país, es de 3.5% de la población económicamente activa. Es superior un poquito a la observada en julio, que fue 3.4%, y en términos de personas, la población desocupada fue de 2.1 millones de personas, un poco más de las que vimos en julio, 67 mil personas más de las que vimos en julio. Un dato positivo que hay que destacar es cada vez va bajando la subocupación. Este dato, que es de personas que ya tienen un empleo pero que quieren otro, ha ido bajando lentamente después de la pandemia. Ya se está acomodando, aunque todavía no llegamos a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Hoy por hoy está en 7.7% de los ocupados. Y Carlos, lo que está sucediendo en el Reino Unido es todo un tema con la libra.
Hoy está en todas las primeras planas. Nunca en la historia la libra esterlina había estado tan débil frente al dólar.
No, hoy nosotros lo vemos como muy lejano, pero claramente para Inglaterra es todo un tema, para la primera ministra va a ser todo un tema, porque claramente hay temas no solo con la libra al final del día lo que refleja es un problema mucho más serio atrás, la libra al final del día solo refleja lo que está sucediendo en los mercados y en la economía inglesa. Hay que decir que el viernes el ministro, el secretario de Hacienda británico, anunció que va a poner unos recortes de impuestos, los más grandes recortes de impuestos en 50 años, pero también dijo que va a subir el gasto de gobierno, y entonces, pues, imagínate, menos impuestos, más gasto, pues evidentemente viene más deuda. Y en ese sentido, pues la libra se empezó a tambalear desde el viernes. Desde el viernes ha caído alrededor de 5%. El viernes solito cayó 3.6%. Y está cotizando todavía un poquito arriba del dólar, Carlos, pero ya casi llegando a la paridad. Ayer estuvo en 1.03 dólares. Hoy se recuperó un poquitín, anda por ahí de 1.06 dólares, pero de cualquier manera se están moviendo los mercados y sobre todo hay una preocupación real, política, de qué van a hacer con este presupuesto en una Inglaterra que enfrenta además, bueno, en un Reino Unido que enfrenta además de todo, pues las consecuencias del Brexit, ¿no? Una decisión que se tomó hace ya varios años, pero de cualquier manera sigue impactando la economía inglesa y lo seguirá impactando en este año que viene.
¡Qué cosa, Valeria! Me da mucho gusto saludarte, que te vaya muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa.
Cuatro.
Oiga, no sé si vieron las imágenes en las redes sociales. Ayer la NASA informó que la nave espacial DART se estrelló contra un asteroide para desviarlo. O sea, eso que aparece en muchísimas películas, ¿no? Que ahí viene un asteroide hacia la Tierra y entonces va una misión de suicida, de héroes para, bueno, para desviar el asteroide. Este asteroide no iba a impactar la Tierra, ni mucho menos, y no hubo ninguna misión suicida. Ya pudieron, pues con una nave no tripulada, impactar el asteroide, pero sí, esto con el objetivo de probar si llega a haber un asteroide que se quiere impactar en la Tierra, pues sí tiene la Tierra la capacidad de impactarlo y cambiar su rumbo. Y entonces que no le pegue. La NASA informó que la operación fue exitosa y que forma parte de una prueba de defensa planetaria. O sea, así, tal cual. Con ello, cambiaron la órbita, cambiaron la ruta del asteroide. Y pues se anotaron una enorme medalla en el cuidado del planeta frente a cosas de esta naturaleza. Me encantó cómo lo puso Gerardo Kleinburg, a quien le mando muchísimos saludos. Poca gente sabe de ópera como Gerardo y qué bien lo explica. Pero lo puso en un tuit maravilloso. Dice, eso es puntería nivel superlativo. Le atinaron a un objeto que está a 11 millones de kilómetros y que tiene 780 metros de diámetro, con una minúscula sonda espacial que viajaba a 6.6 kilómetros por segundo. Sí. O sea, si usted cree que tiene buena puntería, hombre, agarre darle a algo que está a 11 millones de kilómetros, ¿no? Así que bueno, mientras tanto, un poquito más cerca, el huracán Ian, categoría 3, ha tocado tierra en Cuba y preocupa mucho. Vientos de 250 kilómetros por hora. 50 mil personas fueron evacuadas en la zona donde golpeó primero el huracán. El gobierno cubano informó que están evaluando los daños. Dicen que sí hubo en algunas viviendas. En su cuenta de Twitter, el presidente Díaz-Canel dijo que pasaron otra madrugada sin reposo. Aseguró que Cuba está preparado para el paso del huracán y la respuesta en apoyo de la población que resulte afectada. Y después de Cuba va a Florida. Se advierten grandes marejadas, lluvias intensas, vientos fuertes, la navegación está suspendida. También martes y miércoles se suspende la operación de los parques temáticos en el centro de Florida. Ya sabe, todos los de Disney y de Tampa, etcétera. Se han hecho alertas a la población advirtiendo que el huracán Ian podría causar daños si se mantiene como categoría 3, incluso si cambia de categoría. Así que pues todo está concentrado en ese asunto. Vamos al último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Carlos, buenas tardes, con el placer de saludarte. Hoy la selección mexicana disputa esta noche en California su último partido previo a la convocatoria final mundialista. Se enfrenta el tricolor a la selección de Colombia a las 9 de la noche, Carlos. Algo importante de esta lista. México rompe filas, ya no cuenta ahora con los que causaron baja por lesión. Funes Mori, Raúl Jiménez, Romo. Pero sobre todo lo que trasciende en la conferencia de ayer del Tata, Carlos, del seleccionador mexicano. Va a aguantar a Raúl Alonso Jiménez y a Jesús Manuel Tecatito Corona hasta el último instante. La intención del Tata es permitir hasta las últimas horas de su lista mundialista a ver si alcanzan a llegar. Lo de Tecatito parecía completamente remoto, entendiendo que cuando se fracturó un mes atrás, se planteó que esto era para 4 a 6 meses. El mundial empieza ya en menos de 2. Sin embargo, busca apurar su rehabilitación. Inclusive el Sevilla permite que Tecatito haga parte de este mismo camino en México y que se integre a la selección, aunque sea sin jugar, hacer parte del movimiento, del colectivo, etcétera. Yo insisto, dicen los médicos que es muy poco factible que Tecatito alcance a estar. De Raúl Jiménez, hay preocupación, algunos hablaban de si cirugía o no cirugía, ha dejado claro que no se va a operar, van a buscar que sea por un método conservador que le permita estar en la Copa del Mundo. Si se opera, evidentemente no llega al Mundial. ¿Cómo están las fechas, Carlos? A una semana de la fecha original del Mundial, o sea, el Mundial iba a empezar el 21 de noviembre, se adelantó al 20, una semana antes, el 14 de noviembre, tiene que entregarse la lista de 26. No obstante, hasta un día antes se pueden hacer modificaciones de acuerdo a la lista mayor. Hay una lista mayor que se entrega ya un mes antes de la Copa del Mundo. México va a tener una concentración previa en Cataluña, en Girona, cerca de Barcelona. Ahí va a estar el tricolor. Y la intención es llevar a esta gira, según explicó ayer el Tata, a 30 futbolistas, para que comprendamos, en este momento hubo 30 convocados para los partidos frente a Perú y Colombia, entendamos que son 31 si consideramos a Tecatito que no pudo acudir, a 30 convocados, pero todos entendiendo que muchos van como sparrings o como eventuales relevos, porque si Raúl se recupera o si Tecatito se recupera, estarán dentro de la lista. Así el Tata, buscando agotar el tiempo y meter a dos que eran fijos en su proyecto y que, siendo sincero, yo veo cada vez menos factible, Carlos, que se pueda meter al Mundial, sobre todo Tecatito, pero lo de Raúl, que se meta en ritmo, porque el Mundial está encima y no es solo el alta médica, es volver a jugar, es tener confianza, es tener ritmo, es tener sensaciones adecuadas de juego, y veremos si alcanza para Raúl el tiempo en este sentido, Carlos.
Gracias, querido Bertolatti.